Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Muy buenos días. Otro día más. Ana Lancho, radiodiversidad.com, en Mujeres con Historia. Pues empezamos la historia de otras tres mujeres. Esta primera, que os voy a contar, una mujer pues un tanto peculiar. Hubo un tiempo en el que amar a otra mujer era todo un desafío. Estamos hablando hace 2 siglos. Ella vivió en Francia, una artista brillante que rompió con los moldes establecidos en el arte y en la vida. Se llamaba Rose Bonheur y ya desde que era una niña, su abuelo se lamentaba diciendo: "Rosalie es un chico con enaguas". Su amiga de la infancia, Nathalie Micas, se convirtió en su primera pareja sentimental. Y en su lecho de muerte, el padre de Nathalie hizo una sorprendente petición al padre de Rosa: "Raymond, estoy muy enfermo y ya no abandonaré mi cama. Tú tampoco vivirás mucho más. Dejemos a nuestras hijas que vivan juntas para siempre. Tú sabes lo que se quieren. Rosa necesita amar y proteger a Nathalie". Desde entonces, Rosa y Nathalie vivieron juntas durante años hasta que esta falleció en el año 1889. Tiempo después, Rosa conoció a la pintora estadounidense Anna Elizabeth Klumple, con quien compartiría el resto de sus días a pesar de las continuas críticas que recibió por ello. "La gente intentaba dar a nuestro amor una mala reputación", recordaría Rosa. "La gente se sorprendía de ver cómo compartían el dinero y nuestras pertenencias terrenales. Si yo hubiera sido un hombre, me habría casado con ella y nadie habría imaginado todas estas historias absurdas". Vamos esta vez con la directora de orquesta Antonia Brico, que nació en Rotterdam el 26 de junio de 1902. Siendo ya muy pequeña, fue adoptada por una pareja que le dieron un nuevo nombre, Wilhelmina. Cuando tenía 5 años, emigraron a Estados Unidos. Desde pequeña supo que se quería dedicar a la música, por lo que compaginó su educación con clases de piano. En el año 1919, descubre su verdadera identidad y rompió los lazos con su familia adoptiva. Asumió su verdadero nombre. Antonia estudió artes liberales en la Universidad de California y tras graduarse se marchó a Nueva York. Cuando expresó públicamente su intención de convertirse en directora, las voces que se alzaron contra ella fueron mucho más que las que la apoyaron. En el año 1926 se va a vivir a Hamburgo, donde el director de orquesta, Karl Moog, accedió a enseñarle los entresijos de la profesión. Antonia siguió estudiando en Berlín, donde en el año 1930 consigue su sueño al dirigir por primera vez una orquesta, la prestigiosa Orquesta Filarmónica de Berlín. Los críticos tuvieron que rendirse a la evidencia y aplaudieron su actuación. Sin embargo, nunca consiguió ser reconocida del todo. El resto de su carrera dirigió algunas de las más prestigiosas orquestas de música del mundo, pero nunca consiguió ser nombrada directora titular. Siempre lo hacía como directora invitada y soportando comentarios machistas o desaires de músicos o empresarios musicales. En el año 1934, cansada ya de tanto prejuicio, decidió crear su propia orquesta en Nueva York, Women's Symphony, una orquesta formada única y exclusivamente por mujeres. El proyecto recibió el apoyo de la entonces primera dama de los Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, y fue todo un éxito. Durante años viajó por medio mundo mostrando su talento y acudiendo a decenas de audiciones para así conseguir alcanzar su sueño de formar parte de una orquesta. Siempre recibió una negativa. En 1947 se instala en Denver, donde aceptó dirigir una pequeña orquesta y se encargó de distintos proyectos musicales. Fue allí donde falleció y para entonces aún todavía no existía ninguna directora de orquesta con un puesto fijo en todo el mundo. Vamos esta vez hacia el año 1866. Entonces nacía Eloísa Díaz Insunza, primera médica en la historia de Chile. Estudiante brillante, ingresó en la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile en el año 1880. Solamente 3 años antes se habían abierto las puertas de dicha escuela a las mujeres, pero los prejuicios de su época obligaron a Eloísa a acudir acompañada de su madre, mientras encontraba el rechazo de muchos alumnos y docentes. En el año 1886 se gradúa en medicina rompiendo un techo de cristal en su Chile natal. Poco después empezó a ejercer en una clínica ginecológica y también trabajó como maestra. En el 1898 asumió el cargo de inspectora médica escolar de Santiago de Chile. Fundó jardines de infancia, clínicas e impulsó campamentos escolares, implicando toda su vida en la mejora de la sanidad del país. Vamos esta vez con Juana de Austria, que nace en el año 1535 en Madrid. Juana de Austria, hija de Carlos V y Isabel de Portugal, con una infancia marcada por la muerte de su madre. Juana quedó entonces sola, con su hermano mayor, el futuro Felipe II, y su hermana María. En 1552 se casa con su primo, el infante Juan Manuel de Portugal, y 2 años después de la boda, Juan Manuel falleció de tuberculosis y su hijo nació pocos días después. En España, tras la muerte de María Manuela de Portugal, el príncipe Felipe había decidido casarse con María Tudor, por lo que debía marchar a Inglaterra. Carlos V pensó entonces en su hija Juana, quien fue llamada a ocupar el lugar del hermano como regente de Castilla. En el año 1554 dejaba para siempre su reino de adopción, Sebastián, que daría al cuidado de la reina Catalina. Nunca más lo volvería a ver. Juana gobernó con sabiduría e inteligencia en España durante 4 años, en los que también se hizo cargo del cuidado y la educación de su sobrino Carlos, hijo de Felipe y María Manuela. Juana se acercó a la Compañía de Jesús. A pesar de ser una orden en la que no tenían cabida las mujeres, la infanta luchó por unirse a ellos, objetivo que conseguiría en secreto y adoptando una identidad masculina bajo el nombre de Mateo Sánchez. Su religiosidad llevó a Juana a fundar el convento de las Descalzas Reales en el año 1557, al que se retiraría 2 años después. A pesar de su retiro espiritual, Juana se mantuvo fiel al lado de su hermano. No solo le consoló por la muerte del príncipe Carlos y de su tercera esposa y gran amiga, Isabel de Valois, sino que se hizo cargo de la educación de sus 2 hijas, Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela. En 1573 moría Juana de Austria tras el largo sufrimiento provocado por un tumor. Y hasta aquí, otras 3 mujeres con historia. Hasta la semana que viene.